ha generado conmoción tiene que ver con el caso de un niño del barrio Juan 23, conocido como Pacará, que sufre maltratos, y esto lo denunció un abogado que está en comunicación ya con nosotros. Estamos saludando a Carlos Ríos López. Buen día, Eduardo Espeche y Verónica Cecín, lo saludan.
Eduardo, Verónica, buen día para ustedes y para toda la audiencia.
¿Qué tal, doctor? Buen día.
Bueno, gracias por atendernos. Y en primer lugar, la consulta, ¿se ha tomado alguna medida? ¿Se conoce alguna novedad? ¿Y cómo nace esta situación tan grave, no?
Bueno, yo tengo conocimiento de esto desde hace ya 2 días. Durante el primer día estuve en comunicación con la persona que a mí me informa de esta situación, una intensa y fluida comunicación, a los efectos, por supuesto, de verificar primero cada uno de los datos que me brindaban. Uh-huh. Una vez que yo verifico esto, comienzo a instar a esta persona para que haga la denuncia. Estamos hablando de un familiar, y es el único dato que puedo dar, sí, porque un familiar del niño víctima, es el único dato que puedo dar porque está esta persona siendo amenazada. Sin embargo, no logré convencerla a esta persona, y por lo tanto, como ciudadano, decidí en el día de ayer apersonarme al Ministerio Público Fiscal a los efectos de hacer la denuncia. ¿Qué datos cuento de modo preciso? Es un niño de 4 años de edad del barrio Pacará, no está escolarizado, ambos progenitores son adictos, sufre falta de alimentos, maltrato verbal y maltrato físico. Tengo 2 videos donde se escucha, digo se escucha porque no se ve muy bien, son videos tomados por vecinos, sí, al niño llorar desesperadamente, y tengo una fotografía que ya se ha viralizado con el rostro del menor golpeado. Tengo precisiones sobre la familia del menor. Él vivía con su mamá y con su papá hasta noviembre del año pasado. En noviembre la madre los abandona, queda a cargo del padre, y tanto cuando estaban con la mamá y ahora el papá, el niño siempre fue maltratado. Yo me apersono en horas del mediodía al Ministerio Público Fiscal a los efectos de dialogar e instar la denuncia directamente ante la fiscal de turno, la fiscal de violencia intrafamiliar. Sin embargo, grande fue mi sorpresa cuando, a pesar de comunicar ahí en mesa de entrada esta situación, la misma decidió no atenderme. Le mandé a decir, estamos ante un posible caso de un nuevo Lucio Dupuy, y aún así se negó a recibirme. Y esto es lo que motivó que yo me quede de todos modos en el Ministerio Público Fiscal insistiendo. Fui a la unidad de atención primaria y allí pude radicar la denuncia. ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero que se entienda, entre la unidad de atención primaria y radicar la denuncia directamente ante la fiscalía. Claro. La unidad de atención primaria es el lugar, obviamente, creado para la atención de la ciudadanía en general. Pero cuando estamos hablando de un caso tan grave, tan extremo, directamente hay que ir ante el fiscal de turno, quien tiene la obligación de recibir a la víctima o al ciudadano que denuncia, para tomar contacto directo con la causa y tomar una medida urgente de modo inmediato. En la unidad de atención primaria, en cambio, se demora un poquito más, porque hay una burocracia interna hasta que ellos elevan la denuncia al fiscal. Y en eso pueden pasar minutos u horas que son determinantes. Con lo cual, yo en el día de la fecha voy a denunciar también a la fiscal que estuvo ayer de turno por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y no solo por no atenderme y recibirme, sino porque hasta el día de ayer no se había tomado una medida de protección para el menor. El menor seguía a cargo de su padre, quien lo maltrata, quien lo priva de alimentos, y la conclusión de todo esto es que las instituciones han fallado. No hemos aprendido absolutamente nada del caso de Lucio Dupuy, nada. Han fallado porque no se han tomado las medidas urgentes. No, ni siquiera, a ver, un fiscal puede levantar el tubo de teléfono y mandar un móvil policial para hacer un informe socioambiental preliminar. Puede ir y debe ir el fiscal al lugar del hecho a tomar intervención y contacto con el menor y con sus progenitores. Ayer ya era un día clave. Hoy espero que, en virtud de que se ha viralizado y masivizado la información, se tome alguna medida contundente. Eso es lo que yo espero.
Doctor, estos hechos se dan solamente con el menor de 4 años, porque tenemos entendido que tiene 5 hermanos.
Todos ellos sufrieron malos tratos, todos los hermanitos. Y la demostración está en que familiares y vecinos se iban apiadando de estos hermanos y de algún modo los iban retirando del lugar. Hay un hermanito, el menor K, como yo le digo, su nombre empieza con la inicial K y no, sí, no, sí, no sí. Voy a dar mayores datos por una cuestión por obvia. Sí, sí. El hermanito de K había resultado quebrado en uno de sus brazos de tantos golpes, y no puedo evitar hacer el paralelismo con el caso de Lucio Dupuy, sí, sí, porque todos vimos a Lucio quebrado en uno de sus brazos. Este menor hoy ya está a cargo de una persona que le está brindando amor y cariño, y así el resto de los hermanos, menos el menor K, que sigue a cargo del progenitor. Calculo que no se quiere desprender de él porque, claro, le permite cobrar un plan social. Claro, sí, además, sí. Este hombre se dedica a robar, es adicto al igual que la madre del menor. Una situación de espanto, de horror, y que me entristece mucho, y por eso es que me animé a hacer la denuncia, sí, como un ciudadano más, porque el mensaje tiene que ser para toda la ciudadanía: involúcrense. Ese es el mensaje que yo quiero dar. No, sí, hagamos oídos sordos, no nos hagamos los distraídos, no lloremos luego las consecuencias de estas cuestiones. Vamos a tomar el toro por las astas, a tomar una acción preventiva, a reclamar como ciudadanos ante todas las instituciones que haya que reclamar.
Ahora, bueno, me imagino que habrá visto situaciones similares. Lamentablemente, estas criaturas son tenidas como rehenes para cobrar asignaciones, diversos beneficios, pese a estar sometidos a maltratos, ¿no? Y en este caso hay un parte de la familia que quiere cuidarlo, ¿no? Tenerlo mucho mejor de lo que está.
Así es. Yo, una de las cuestiones, justamente, como información vital que le llevaba ayer a la fiscal y que no me escuchó, es quiénes son estos familiares que están dispuestos a darles amor, cariño, atención al menor. Es decir, yo ayer además estaba llevando una solución concreta. Claro. Y por lo tanto ayer se podría haber tomado una solución concreta. Y no lo hicimos. Entonces, yo tengo una frase, Eduardo. Las alarmas ya han sonado. Y es como cuando suena la alarma de incendio en el edificio. Y si nos seguimos quedando dentro del edificio, seríamos tontos. Bueno, aquí ya sonó la alarma. Y seguimos sin actuar. Contundentemente, quiero decir. Actuar haciendo informes internos y esas cuestiones burocráticas no es actuar, lo aclaro desde ya. Y además yo quiero agregar algo que es más grave todavía. Tengo entendido, y esto sí voy a hablar en potencial, que la información de este caso habría llegado a otras instituciones, por el momento no voy a decir cuáles, con anterioridad a mi denuncia.
Claro.
Y no se hizo nada. Si yo logro confirmar esto, sería mucho más grave todavía.
Sí.
Bien. Bueno, doctor Carlos Ríos López, vamos a seguir con atención a este caso. Ojalá que pronto tengamos novedades y este chico esté a salvo, en definitiva, sí, que es lo que debería importar, ¿no?
Ojalá, ojalá. Ese menor anoche pasó la noche con su papá.
Claro.
O sea, pasó hambre. ¿Se dan cuenta? Anoche ese niño pasó hambre. Sin embargo, yo ayer al mediodía denuncié. Esto a mí me indigna, y a todos nos indigna, a todas las personas de bien nos indigna. Por lo tanto, yo también comparto con ustedes de que ojalá el día de hoy, ya, ahora, en este instante, se tome una decisión contundente y conforme a derecho. Muchas gracias.